Vale, bueno, hemos ido. Siempre vamos despacio, como os decía en otras ocasiones, pero en esta ocasión, en este cuatrimestre, o este semestre, hemos ido inusualmente lentos. Esto os lo compensaré con algunas grabaciones adicionales, ¿vale? De otros cursos. ¿Qué van a incluir esas grabaciones adicionales? Pues van a incluir el apartado de escultura, aunque probablemente de escultura hablemos de ella el próximo día, que todavía nos queda un día. Hoy vamos a acabar con el tardo gótico. Espero, vamos a ir rápido también. Luego os voy a subir una grabación sobre artes del color, la vidriera y las pinturas. Luego vamos a seguir hablando de pintura con el 200 y el 300. Esa es otra de las grabaciones que os subiré. Bueno, la del 200 y el 300 son en realidad dos grabaciones separadas, por lo menos son dos grabaciones. Y luego también hay una grabación por ahí donde tocamos un poco de la pintura flamenca. Vale, todo eso os lo subiré. Es todo lo que tenemos de otros años. Y nada más, no podré más que atender las dudas que tengáis respecto a temas y contenidos que no hayamos tocado. Pero bueno, me estoy planteando con respecto a otros, a futuros años, ir cambiando un poco el formato de las clases, dar temas que no haya tratado en otros cursos, para por lo menos ya disponer de grabaciones de ellas. Y entonces pues así ya cubrir un poco todo el temario con grabaciones. Lo siento, pero no tengo todo el temario con grabaciones y como comprenderéis, no me voy a poner así a grabarlo ahora a golpe de... así a palo seco, ¿vale? Tenéis que trabajarlo por vuestra cuenta y, por supuesto, todo lo que sean dudas, todo lo que sean cuestiones que se os presenten, por favor, pues contactad conmigo y lo intentamos resolver lo mejor posible. Sabed que todo el manual es susceptible de entrar en el examen. No hay partes más o menos importantes a priori, ¿vale? Así que cualquier cosa que os pongan del manual no va a ser, no se puede decir que vaya a ser a pillar, ¿vale? Porque todo es susceptible de entrar. Y sin más historia, pues vamos a hablar un poco del tardo gótico inglés. Vamos a ir un poquito rápido, a ver cuánto de rápido podemos ir, a ver lo que me da a mí también la cabeza hoy. Y... vamos a empezar a hablar de ese estilo nacional inglés. Bueno, se convierte en un estilo nacional con el paso de los siglos, entrado en la Edad Moderna, llegado al siglo XIX. El gótico se convierte en un estilo nacional para los ingleses y es en buena medida gracias al gótico de su última fase, el gótico final, el gótico tardío, que recibe también el nombre de gótico perpendicular. El gótico perpendicular es un estilo muy particular dentro de las diferentes ramas del gótico de Europa. Se desarrolla cronológicamente como el resto del gótico tardío entre 1350 y 1500, pero ofrece características formales particulares. La más llamativa y la que supone pues el elemento más característico a nivel formal del gótico tardío inglés es el uso de la bóveda de abanico. Las bóvedas de abanico son eso que veis ahí en pantalla. Esa es la manera de cubrir habitual en el gótico tardío inglés pues las naves, las estancias, como en este caso una de las pandas del claustro de la Catedral de Gloucester. ¿Qué características tiene en general el gótico perpendicular? Ya digo que tiene una cronología finales del siglo XIV y todo el siglo XV. Bueno, pues además de la bóveda de abanico, tenemos la presencia de una importante tendencia a la linealidad. Las líneas predominan, son unas líneas que a menudo se van cortando generando mallas de carácter ortogonal, más o menos ortogonales, con tendencia a la ortogonalidad. Ya habíamos dicho que el gótico inglés había tenido una tradicionalmente una tendencia importante a la horizontalidad frente a esa vertical, ese desarrollo vertical que encontrábamos en el continente, y de alguna manera esa tendencia a la horizontalidad pues cristaliza en esta época tardía pues en un juego, en una, digamos, en una combinación entre elementos horizontales y elementos verticales que dan un poco esa idea de la malla ortogonal. Este tipo de bóveda de abanico, este tipo de bóveda, permite en el gótico inglés, como os comentaba, el desarrollo de estructuras ligeras sin arbotantes. Sabéis que en el gótico inglés, en general, no vemos arbotantes, salvando algunos casos puntuales. Hemos visto arbotantes, por ejemplo, la abadía de Westminster, por influencia directa de Francia, pero bueno, en general los arbotantes no son un elemento característico del gótico inglés, como sí lo es en todos los territorios que irradia Francia. El mundo alemán, el mundo castellano, ahí vemos bastantes arbotantes. Este sistema de bóvedas de abanico facilita visualmente el desarrollo de una especie de, digamos, de sensación de unidad espacial, ¿no? Porque en muchas ocasiones vamos a encontrar como los diferentes tramos de baldaquino, los diferentes tramos de las naves, formados, ya digo, por esas bóvedas de abanico, se interpenetran, se mezclan los unos con los otros, se entrelazan. Y eso es algo que no vemos en las bóvedas cuadripartitas típicas del continente. Los tramos están perfectamente individualizados. Ahora veremos casos donde vemos donde esa interpenetración está mucho más marcada que aquí. Pero bueno, entre los elementos relacionados con el efecto abanico, fijaos que sí, tenemos una especie de nervios como de palmera, una especie de, a menudo en esas bóvedas encontramos con esa especie de apertura en forma de palmera, de multitud de nervios, pero son nervios que al mismo tiempo, además de tener el desarrollo el esqueleto, vamos a ver, transversal, también tiene una especie de urdimbre entre nervios, ¿no? Va generando como si fuese una malla que va, bueno, que se puede poner en relación con ese efecto ortogonal que vemos a menudo en las en este gótico. Así que ya digo, no es una decoración caprichosa, es una decoración muy rigurosa, con gran respeto por la geometría, con tendencia, ya digo, a la ortogonalidad, multitud de líneas cortadas por horizontales, la malla suele ser uniforme en general, homogénea, lo envuelve todo, pero repitiendo seriadamente los motivos. Mientras que en el decorative, en el estilo curvilinear, encontrábamos un punto más caprichoso en la decoración. Aquí podemos encontrar que se abren grandes ventanales tras esta malla decorativa. O no, podemos encontrarlo sí o no. Pero lo interesante es que la malla continúa con independencia de la superficie que cubra. Una malla que lo cubre todo, envuelve todo. Bueno, pues como os decía, aquí tenemos el claustro de la Catedral de Gloucester, que supone pues una obra, un hito inaugural de este gótico perpendicular. Se considera que se inaugura este estilo aquí, en este claustro, un claustro que se empieza a construir en 1351, ¿vale? Que se prolonga su construcción durante 20 años y del que conocemos su autor, es Thomas de Canterbury. Aún tenemos aquí, en esta panda, en este pasillo del claustro, un espacio más bien estrecho. Se cubre un espacio más bien pequeño. Estamos ante las primeras bóvedas de abanico, propiamente dichas, y se construyen usando la piedra. y como se usa la piedra para hacerlas, todavía son bastante pesadas. Así que en el futuro, para poder desarrollar, para poder cubrir espacios más amplios con este tipo de bóvedas, se va a hacer también un ajuste en el tipo de material empleado. Se va a renunciar a la piedra y se va a tender a usar la madera y el yeso. Y así se podrán cubrir espacios más amplios. Bueno, esta es la capilla del King's College de Cambridge. Vale, es una capilla universitaria asociada a esos college donde el gótico es tan importante que sobrevive durante la Edad Moderna. Y nos encontramos con una nave única, muy ancha. Ya tenemos espacios mucho más grandes aquí. Estamos casi 100 años después. Es una capilla patrocinada por el rey inglés Enrique VI, a mediados del siglo XV. Y de nuevo nos encontramos con estas bóvedas de abanico. Veis todavía cómo los tramos de los fajones todavía van marcando los tramos, pero de cada uno de estos pilares emerge esta especie de palmera que se va fundiendo con la siguiente palmera sucesivamente para formar pues toda una malla que cubre la bóveda. Fijaos cómo a estos nervios de la palmera se le añaden anillos adicionales que articulan el abanico. También conocemos el arquitecto de esta obra, es Reginald Lely. Y vamos a seguir viendo capillas, no catedrales. Nos encontramos ya en un ámbito en el que, como os decía, recordad, en el tardogótico, la catedral como tipología ya no es el referente absoluto del desarrollo del estilo, ¿no? Y nos encontramos con otro tipo de tipo de, valga la redundancia, con otras tipologías que son susceptibles de incorporar el estilo gótico. Como por ejemplo las capillas en este caso, ¿vale? Pero veremos más ejemplos, más tipologías donde se aplica el gótico. Algunas, como os decía, son de carácter civil, laico, hablamos de ayuntamientos, hablamos de lonjas, hablamos incluso de hospitales, veremos. Esta es la capilla, como os digo, es la capilla de Enrique VII en la abadía de Westminster. Una obra que ya entra en el siglo XVI, ya araña los primeros años, la primera década del siglo XVI. ¿Qué es el elemento diferencial en esta capilla? Bueno, la complicación de la bóveda de abanico es notable, ha llegado ya a un punto en el que la malla es realmente exuberante. Todavía no os he mencionado el elemento clave, pero quiero que os fijéis en los elementos repetitivos. Tenemos de nuevo los fajones, presencia de los fajones, fajones muy decorados, por cierto, con toda esa especie de denticulado muy decorado. Y luego nos encontramos con el llamativo hecho de que esta capilla de Westminster aumenta de tal manera el número de conos, de piezas conoides de arranque del abanico, que muchos de esos conos están suspendidos en el vacío, están en el medio de la nave. Y ese lugar, ese punto de arranque de los conos es un lugar idóneo para colocar lo que llamamos los pinjantes. Estos pinjantes decorados.
¿Qué?
Pinjantes. Pinjantes, con J. Bueno, esta es una representación pictórica de la Edad Moderna, pero nos representa el mismo edificio, ¿vale? Podéis ver esos pinjantes que, como una especie de estalactitas, cuelgan del techo y se decoran, pues eso, con ese elemento que llamamos pinjante. Veis también cómo los nervios de los abanicos se van entrelazando entre sí con los del abanico siguiente, formando una malla muy tupida, muy compacta, donde casi no vemos dónde empieza y dónde acaba. Bueno, vemos dónde empieza, pero no vemos dónde acaba realmente cada uno de esos abanicos, ¿no? Bueno, vamos a un ejemplo un poco más sencillo, un poco más limpio y depurado, por decir así, pero también tardío, simplemente para señalaros de una manera un poquito más clara los diferentes elementos de la bóveda de la bóveda de abanico. Ahí va el lapsus que me da de vez en cuando, la bóveda de abanico. Bien, pues vamos a ver. Esta es la abadía de Bar. Es un edificio que se empieza a construir en 1501. Y aquí podemos observar de una manera un poquito más nítida cuáles son los elementos de esa palmera o abanico, que aquí no tiene pinjantes, que aquí arranca de los pilares del perímetro, de los pilares laterales. Y es aquí donde podemos apreciar pieza habitual de arranque. Es este capitel, habitualmente tenemos un capitel, un taco o capitel, como en un pilar habitual, ¿no? Y después justo encima se coloca un elemento al que llamamos, bueno, es una pieza conoide, es una pieza con forma, con una cierta forma de cono, que anuncia ya su prolongación en varios brazos. Es como la dovela final de la bóveda. La dovela final del nervio de la bóveda es este conoide. Un elemento que parte de un núcleo compacto en su base, pero que se prolonga en diferentes dedos, en diferentes ramas, en su parte posterior, en su parte superior. Y a partir de ahí es desde donde arrancan los nervios del abanico. Superponiéndose a este plemento superior, formando una malla sobre ese plemento superior de relleno que está montando sobre el esqueleto de la bóveda. Y luego recordad cómo estos anillos adicionales refuerzan la resistencia del abanico. Estos anillos adicionales que ya os dibujé antes, lo vuelvo a poner con el lápiz. Fijaos cómo tenemos aquí todo, perdón, no está bien alineado, pero tenemos aquí dos anillos adicionales y aquí uno al final como remate. Aquí, sin embargo, no tenemos una presencia evidente de fajones. ¿Veis? No hay una presencia evidente de fajones. Muchas veces los fajones pues se colocarían. El fajón correspondería teóricamente con esta línea que voy a marcar en azul. Este sería el fajón, teóricamente. Vendría hasta aquí, perdón, es que es muy difícil dibujar con ratón. Hasta aquí, aquí estaría la clave del fajón, teórica, y luego bajaría por aquí. Pero ya no lo hay, ¿vale? Ya no. El abanico suprime ese elemento y bueno, va de lado a lado sin interrupción. Vale, dejamos Inglaterra. Hemos visto así un poquito por encima de que van las cosas en el ámbito inglés. Y nos vamos a Centro Europa, donde, como vemos, ya las cosas cambian bastante. Bueno, decimos Centro Europa, porque de hablar de Alemania no es apropiado. Centro Europa es en este momento es un conglomerado de entidades políticas diversas, asociadas en buena medida al Sacro Imperio Romano Germánico, y ofrece pues una enorme complejidad y variedad, pues porque, como ya veis, abarca una gran cantidad de países actuales. Aquí se produce una ruptura con el gótico clásico, pues a través de ciertas soluciones que vamos a mencionar ahora. Y también se da como circunstancia particular, pues que saltan a la fama algunos nombres importantes, ganan prestigio algunos arquitectos en particular, que bueno, forman un poco parte de ese, de las referencias de ese gótico tardío alemán. El caso de Peter Parler, podemos hablar después, al mencionar el caso de Praga, que no es Alemania, obviamente, pero se mueve, está dentro de ese ámbito de Centro Europa. Bueno, se busca en este gótico la diafanidad, la homogeneidad del espacio, la unificación del espacio en términos generales, y para ello nos encontramos, o sea, en esa búsqueda nos encontramos con un tipo de alzado que es el de la iglesia de Salón, llamada en alemán la Hallenkirche. Lo que tenemos en pantalla es la catedral de Freiberg, que le llaman. Es una colegiata en realidad, pero suelen llamar catedral de Freiberg. Está en Sajonia. Es un ejemplo alemán. Es un edificio terminado a principios del siglo XVI. Se construye en torno a esa época, a raíz de un incendio que se produce a finales del siglo anterior. Y ofrece esto que caracteriza las iglesias de Salón, las Hallenkirche, que es que todas las naves tienen la misma altura o casi la misma. Como consecuencia de ello, no tienen claristorio, porque la nave central no es más alta o no es lo suficientemente alta como para tener un claristorio. Y por lo tanto, ¿por dónde se iluminan las naves? Pues por los muros perimetrales, por los muros de las naves laterales. Bueno. La flecha se va, como se tiene que ir, los muros de las naves laterales. Ya veis que la luz entra por ahí. Por este lado parece que no tenemos tanta, pero es donde se deberían colocar las ventanas si las hubiera, ¿vale? Porque no las podemos colocar al nivel de claristorio. No hay claristorio. Tampoco tenemos alzados tripartitos, ni alzados bipartitos, ni nada por el estilo. Porque no hay un desarrollo de la nave central en diferentes cuerpos, ya que es igual de alta que las naves laterales. Y otro elemento también para mencionar, por supuesto, importante, que es típico del gótico tardío, pues es la presencia de esas bóvedas de crucería complejizadas con una red adicional decorativa, ¿no? con nervios secundarios. Los nervios de la crucería estarían complementados con nervios secundarios formando pues una especie de red que nos confunde un poco. Vale, pero fijaos, os voy a dibujar dónde está la bóveda de crucería básica. Y a partir de ahí viene la red secundaria. Aquí veis el nervio básico. Vale, voy a borrar esto porque si no nos vamos a liar. Lo voy a pintar en rojo. Vale. Aquí tenéis los nervios principales de la bóveda de crucería cuatripartita. Es un rollo dibujar con ratón. ¿La veis? A partir de ahí vienen nervios secundarios que forman ese aspecto, bueno, esa red extraña que no es tampoco, no se puede hablar de bóveda estrellada, pero bueno, es una bóveda con nervios secundarios. En algún caso sí podrían ser terceletes, Quizá, pero es que no son como los terceletes típicos de las bóvedas estrelladas del ámbito, por ejemplo, castellano, que veremos después. El tercelete normalmente es un nervio pequeño, quizá este. Yo no sé, yo igual no me metería en esa denominación aquí. Yo, al decir nervios secundarios, es una forma quizá más conservadora de no pillarse los dedos. ¿Esto podría ser un tercelete? ¿Esos pequeñines?
Yo prefiero no liarme. Con decir que es una bóveda con nervaduras ya...
Sí, con nervaduras secundarias, con nervios secundarios. Claro. Luego vamos a ver algún tercelete. Vale, las bóvedas estrelladas del ámbito castellano. Bueno, aquí se aprecia muchísimo mejor lo que os decía. La bóveda de crucería cuatripartita está aquí, ¿vale? Se ve bien, ¿verdad? Y a partir de ahí se crea una red secundaria de carácter decorativo. No tiene, en principio, y siguiendo con la línea de la... con la explicación habitual que se hace del tardo gótico, esos nervios secundarios no tienen carácter estructural, sino que son un aditamento para embellecer, para aportar filigrana, para aportar pues eso, un cierto preciosismo al interior de las construcciones, especialmente a las bóvedas. Veis cómo los puntos de intersección se animan con esta especie de florones, a modo de... En algunas ocasiones, cuando se desarrolla mucho la pieza que cuelga o se decora de una manera especial, podemos hablar de pinjantes. Vale, en este caso, quizá podríamos hablar de pinjantes en algún caso. Pero para ello tiene que haber un cierto desarrollo en esa pieza que cuelga. Vale, esta es la iglesia de los franciscanos de Salzburgo. Y aquí se aplica el concepto de salón también a la cabecera. ¿Veis cómo tenemos aquí una especie de deambulatorio en esta parte? Y estas serían las columnas que separan la nave central del deambulatorio, del anillo de la girola, pero están a la misma altura. Bueno, y esta bóveda ya es un poco difícil de clasificar.
Sí.
Es realmente difícil de clasificar. No sé si en vuestro manual se le aplica una etiqueta concreta a este tipo de nervaduras, pero en definitiva nos encontramos con, bueno, con juegos diversos donde aparecen sugerencias a una palmera, por un lado. Pero luego también tenemos formas poligonales, cruciformes. Es un juego geométrico curioso, complejo y que va más allá de lo estructural.
Podríamos decir que es estrellada también, porque al final es,
¿podríamos decir?
Es una bóveda estrellada. Porque también
sí, tiene elementos estrellados. Podríamos hablar de que tiene una base... Aquí, por ejemplo, tenemos elementos estrellados con este pinjante en el medio. Sí. Pero son bóvedas muy... son extrañas, son curiosas con respecto a lo que luego nos encontraremos en el ámbito hispano. Y, por supuesto, ese concepto de Hallenkirch que está aquí presente. Me parece que traigo ahora aquí una diapositiva que repite lo mismo que ya os he dicho antes. Vale. Esto... Este es el manual antiguo, ¿vale? Es la página 151 del manual antiguo. Para que os hagáis una idea, esto es una iglesia de salón. También es una iglesia de salón. Pero tiene un matiz, que es una iglesia de salón escalonada. Se permite hablar de una iglesia de salón cuando es escalonada, siempre y cuando falte lo fundamental. No tiene suficiente desarrollo de la nave central y, por lo tanto, no tiene claristorio.
Ah, no hace falta que estén al mismo nivel, sino que no tengan claristorio.
No tienen que estar exactamente al mismo nivel.
Vale.
Muchas veces nos encontraremos con cierto grado de escalonamiento. Vale. E incluso con mucho escalonamiento, como este ejemplo ideal que aparece aquí.
Vale.
Entonces esto lo saqué de la Wikipedia. Para que veáis diferentes modalidades. Esta, esta y esta pueden clasificarse como plantas de salón. Pero aquí ya no podemos hablar de eso. ¿Veis? Ahí ya tenemos un clarhistorio.
¿Y la otra que falta?
La otra es un planteamiento singular que se podría clasificar, yo le podría llamar, sí, podríamos hablar de una iglesia de salón, pero es que no tenemos bóvedas. Ahí no tenemos bóvedas. Ahí tenemos un tejado a dos aguas con ahora no me sale la palabra, con este tramo central. Igual alguno de vosotros lo conoce, se usa mucho en el arte islámico. Tenemos este tipo de cubiertas a menudo. Se llama pari nudillo. Cuando se deja hacia el interior esta cubierta, este cierre plano, esa bóveda plana. Creo que se dice así. Pari nudillo, sí, lo es, efectivamente. Sí, sí. Lo escribiste. No es por entrar en competición. Lo habías escrito antes que yo, ¿verdad? Ya estaba. Es que no lo había visto. Vale. Pero me alegro de que coincidamos, porque quiere decir que es así. Efectivamente, esa es la denominación. Bueno, sí, podríamos llamarle de salón. De salón sí, además lo dice aquí abajo, ¿vale? Está muy claro. No me había fijado en el texto de ahí abajo. Es una planta de salón, claramente. ¿De las otras pone algún matiz? La nave central tiene... Los llamaría de salón. A todas menos a la cuarta, ¿vale? Es la única que tiene clarhistorio. Ya veis que la tercera se parece muchísimo al ejemplo del manual. O sea que ahí tampoco hay pérdida. Bueno. Problemas y matices que nos encontraremos, creo que ya os los introduje en algún momento. Esto es la Catedral de Praga, una catedral iniciada en 1344 por Mateo de Arras, que luego fue sustituido por este gran arquitecto importante de este ámbito que fue Peter Parler, y cuyo cuerpo de naves, por cierto, se termina en el siglo XIX, en neogótico. Una catedral que al final... queda inacabada en esta época. El manual anterior, pienso, porque esta es una anotación que no sé si recoge el manual actual, dice literalmente lo siguiente. Tal vez es el primer ejemplo del prototipo de iglesia de planta... No, perdón, vuelvo a leer. Tal vez el primer ejemplo del prototipo de iglesia de planta de salón sea la Catedral de Praga. Agarraos. El matiz aquí está en que dice planta de salón, ¿vale? Entonces, no penséis para nada en lo que hemos estado hablando hasta ahora. Fijaos cómo es, mirad hacia arriba y fijaos cómo tenemos un clarhistorio, por lo menos tenemos un alzado bipartito o tripartito incluso podríamos considerar porque aquí tenemos un pequeño triforio. Esto no es una Hallenkirche, ¿vale? Esto en todo caso tendría una planta de salón por las razones... por las mismas razones por las que se habla, por las que se podría aplicar ese calificativo a la Catedral de Notre Dame de París, que no acusa los brazos del transepto hacia el exterior. Digamos que no tiene un transepto propiamente dicho, que está todo en planta, metido en el mismo perímetro, y casi nos cuesta identificar dónde está el transepto. Esta es la única explicación que yo encuentro a que el manual haga esa afirmación, ¿vale?
O sea, que no es una planta de salón, básicamente, ¿no?
Podríamos decir que es una planta, pero planta, sí. No alzado, no es una Hallenkirche.
Vale.
Porque aquí no hablamos de plantas, fijaos, en este caso no hablamos en ningún momento de plantas.
Vale.
Hablamos de secciones, de alzados, vemos la catedral en su altura, pero nunca hablamos de plantas, ¿vale? Entonces no os confundáis cuando se hable de una Hallenkirche y cuando se hable de una iglesia de planta de salón. Son cosas diferentes. Una se refiere a cómo se traza en superficie el edificio y otra se refiere a cómo se desarrolla en altura.
Vale.
Simplemente es una cuestión terminológica para que no haya confusión. Bueno, en todo caso, ya os traigo aquí un ejemplo también muy vistoso de tardogótico, ya aprovechando. Y bueno, y os traía también aquí por seguir un poco con la terminología, si vais a un diccionario de, incidiendo en la misma idea, ¿vale? Y si vais a un diccionario de términos arquitectónicos de referencia básico como el de Paniagua, os encontraréis que la definición de Hallenkirch, para incidir un poco en el concepto, estoy seguro de que ya lo tenéis muy claro. Pero dice literalmente, Hallenkirch hace referencia a un tipo de iglesia de planta basilical fundamentalmente medieval, en la que sus naves son de igual altura y anchura, o muy poco más bajas las laterales, razón por la que han de recibir iluminación mediante vanos abiertos en los muros perimetrales. Y luego ya, dice el matiz, surge y se desarrolla plenamente en el gótico germánico. Vamos a cambiar de tercio. Nos quedan 15 minutillos y tenemos un poquito de margen para hablar del ámbito hispano. Como os decía, en España, bueno, en el ámbito castellano concretamente, nos encontramos con un momento de parálisis hasta finales del siglo XIV, a diferencia del Reino de Aragón. El ámbito aragonés se encuentra con otras circunstancias y no hemos hablado de él, ¿vale? En la época tardía del gótico, en la fase del tardogótico, nos encontramos denominaciones en la historiografía como la del gótico hispano-flamenco, por la presencia de las influencias flamencas, pero también alemanas, en el trabajo, en las obras de este momento. Alemanes son, por ejemplo, la familia de los Colonia, y flamencos son los Egas, por ejemplo. Tienen una enorme influencia en la definición de este gótico final. Pero es que a todos ellos hay que sumarles los artesanos de la tradición mudéjar, por supuesto. Esa es un poco la influencia más local, más autóctona, que se aporta en este contexto, ¿no? ¿Qué os decía al hablar del gótico tardío francés, del flamboyant, del flamígero? Pues una de las características era ese desarrollo hipertrofiado de las cabeceras. ¿Recordáis? Lo habíamos hablado el otro día. Ah, perdona, Coral, esta pregunta no te la había visto antes. Si sería mejor decir planta basilical. Ah, vale, ya te la respondí. Muy bien, vale, perfecto. Vale, pues seguimos entonces. Como os decía, hay una hipertrofia muy grande de las cabeceras. Bueno, se dan casos de cabeceras nuevas que se acoplan a edificios preexistentes y que tienen dimensiones considerables. Bueno, pues esto que habíamos documentado, habíamos señalado para el caso francés, nos lo encontramos también en el caso hispano. Más concretamente, en el ámbito gallego. Podemos poner dos ejemplos. Uno es el de la Catedral de Lugo. Aquí tenemos. El manual anterior mencionaba la Catedral de Lugo en este sentido, y ahora mismo no sé si el actual lo vuelve a hacer. Pero es un ejemplo perfecto para en este sentido. Fijaos, la Catedral de Lugo no tenía originalmente girola, tenía un formato basilical a la antigua, un formato basilical tradicional, rematado en tres ábsides, más destacado el ábside central, y con un transepto marcado en planta. Bueno, pues ¿qué se hace en el gótico? Es decir, a la altura de 1320, más o menos, entre 1320 y 1360, se decide, un poco emulando lo que nos encontrábamos en los templos de peregrinación, como la Catedral de Santiago, pues crear un deambulatorio o girola. Hay que tener en cuenta que en la Catedral de Lugo, pues se encuentra en permanente exposición el Santísimo Sacramento, ¿no? Y por lo tanto, pues es un lugar que hasta cierto punto, pues también tiene su, bueno, su enorme importancia como centro de visita, ¿no? Es un elemento distintivo que ofrece la Catedral de Lugo, el tener en permanente exposición el Sacramento, ¿no? Entonces se crea esa girola, pero es un elemento llamativamente de tamaño considerable, bueno, que aporta un tamaño superior al que nos encontrábamos en el edificio original, ¿vale? Y por cierto, este plano que tenéis aquí es un plano histórico, es un dibujo de Lampérez y Romea, un arquitecto de principios del siglo XX que lo dibuja así, ¿vale? En 1902. Este plano sería quizá más ajustado, pero bueno, no tiene mayor importancia. Se lo denomina también el coro de la Catedral de Lugo, pero por cierto, el coro, claro, porque habitualmente en Europa nos encontramos que el coro estaba en esa parte, pero que sepáis que el coro se encuentra también en la nave, en la Catedral de Lugo, como se encontraba en el caso de Santiago. ¿Y qué pasa? El segundo gran ejemplo de desarrollo hipertrofiado de las cabeceras en el gótico del ámbito gallego está en el intento de construcción de la cabecera gótica de la Catedral de Santiago. En época del obispo Juan Arias se intenta construir una enorme cabecera, todavía mucho más prominente que esta, que abarca tal espacio, es tan voluminosa, que incluso se come buena parte de la Plaza de la Quintana, se comería buena parte de la Plaza de la Quintana y requeriría la realización de una nueva concordia con el monasterio de Antealtares posterior, porque prácticamente llegaba a sus dominios, ¿no? Grandes cabeceras que representan pues, ejemplos puntuales del gótico en Galicia, porque ya decimos, el gótico en Galicia es más bien escaso y sobre todo el más importante es el que traen las órdenes mendicantes, también el tardogótico, franciscanos y dominicos. Más cosas. Seguimos avanzando en el tardogótico hispano y nos vamos a la Catedral de Sevilla, que se empieza a construir desde 1401 por decisión del Cabildo y se lleva a cabo esa construcción a lo largo de todo el siglo XV. Es una catedral enorme que hace uso, se solapa, se encaja sobre el perímetro de la antigua mezquita, de hecho incluso todavía conserva el patio de entrada a la mezquita, ese patio de los naranjos, claro, que así es como se llama también el de Córdoba. O sea que es curiosa en dimensiones y en estructura, ofrece una planta muy cuadrada, marcadamente cuadrada, aunque ya veis que tanto el transepto como la nave central emergen a la parte superior, demostrando que aquí tenemos pues, una planta de cruz, por lo menos en esas tenemos un crucero, ¿no? Por lo menos en esa nave principal y en ese transepto. Y fijaos que no se crea en esta catedral un gran tejado con un marco de vigas de madera a dos aguas, sino que la bóveda interior prácticamente se trasdosa en sus diferentes tramos y nada, pues a través de un sistema de aliviaderos, de canalizaciones, pues se desagua el agua que se acumula, que se puede acumular de lluvia en cada uno de estos tramos, ¿no? Pues ya veis que no tenemos un tejado a dos aguas. Bueno, se conserva de la parte de la mezquita, por supuesto, también el alminar, que es la giralda. como bien sabéis. Bueno, esta es una planta de la Catedral de Sevilla y ahí tenéis la planta de la mezquita y cómo se sobrepone, cómo encajaría con la actual catedral, ¿vale? Veis que tiene un encaje bastante preciso. Aunque, a diferencia de lo que sucede en Córdoba, no se respeta ese bosque de columnas y se crean nuevos tramos con nuevas columnas, columnas además enormemente poderosas, pilares bestiales, que rompen completamente con el canon y con las proporciones de lo que teníamos en la mezquita. Bueno, y estos ábsides que sobresalen al exterior corresponden con la capilla real de época de Carlos V. O sea que ya se nos va de época. A esto me refería, ¿vale? Pero esto no nos interesa. Esto ya nos lleva. Esto es la cabecera, la capilla real, y aquí tenemos los ábsides de esa capilla real, vistos desde el exterior. Bueno, y como veis, aquí tenéis una vista de la catedral, una catedral muy oscura, nos puede recordar en parte a Milán por esa oscuridad, aunque desde luego no tenemos aquellos enormes capitelazos de tabernáculo, tenemos unas molduras mucho más discretas, y tenemos un alzado bipartito prácticamente. Con un clavistorio y... ¿Qué tenemos de nuevo? Además de las bóvedas cuadripartitas típicas, pues tenemos lo que mencionabais el otro día, este nervio de, ¿cómo lo llamabais? ¿De espinazo?
Sí,
¿puede ser?
Sí, algo así. El nervio transversal.
¿Eh? Ese nervio longitudinal.
Ah, joder,
sí.
¿Y el transversal?
Va de los... El transversal es el que se colocaba en las bóvedas expartitas propiamente dichas, porque van... cortan la nave de un lado al otro, de derecha a izquierda. Pero ese no lo tenemos. Estos son bóvedas de crucería cuadripartitas al uso. Bueno, después tenemos algunos puntos donde sí tenemos bóvedas estrelladas, más acordes a ese gusto por la filigrana tardío, ¿no? Del gótico tardío, pero bueno... En este caso lo que nos interesa no son exactamente las cuestiones relativas a la bóveda, sino mostraros pues este aspecto bipartito, muy masivo, oscuro, muy potente de una catedral hispana que aprovecha una mezquita y que además, de nuevo, nos manga este gran coro en el medio de la nave para romper la continuidad del espacio, como suele ser habitual. Bueno, ¿qué es esto?
Eso es Burgos.
Sí, es Burgos. Es Burgos. Bueno, pues en Burgos, hacia 1440, tenemos trabajando a uno de esos alemanes importantes, Juan de Colonia, concretamente, para concluir la obra que había estado parada. También hay problemas con el cimborrio que llega a derrumbarse y nos faltaban también los remates de las torres. Así que este Juan de Colonia es el encargado de crear esos remates de las torres, esas torres caladas, como decíamos el otro día, con esa base octogonal y que se sobreponen a la obra anterior. De nuevo, como siempre hago, la referencia a la Catedral de Colonia y su conclusión en el siglo XIX, que toma como referencia estos remates. Este tipo de soluciones también están influidas por los viajes que realizan los promotores de este tipo de obras. En este caso hablamos del obispo Alonso de Cartagena, el obispo de Burgos Alonso de Cartagena, que viaja por el norte de Europa y que es quien llama precisamente a Juan de Colonia para trabajar aquí. Nos encontramos por obras como estas con imitaciones en otras catedrales del ámbito, como en León, en Oviedo, en Toledo, nos encontramos influencias, ¿no?, de este tipo de arquitectura tardogótica. Vale, vámonos, que nos quedan 2 minutos, a ver la cartuja de Miraflores, que está iniciada. ¿Cuánto me queda aquí de España? Bueno, pues a mí me queda un poquito, vale. La Cartuja de Miraflores está en Burgos, se inicia a mediados del siglo XV, en 1454, y de nuevo tenemos a Juan de Colonia trabajando aquí, en un principio. Luego la termina su hijo, Simón de Colonia, ya en época de Isabel la Católica. Porque el inicio, el promotor inicial es Juan II, ¿vale? Y la construye, en principio la promueve para servir como panteón real. ¿Os acordáis de las capillas inglesas? Pues veis aquí un ejemplo de capilla española, también de formato longitudinal, donde se demuestra que el tardogótico es un estilo que es perfectamente interesante para obras que van más allá de las catedrales, ¿vale? Y que por lo tanto no son obras con varias naves, pueden ser de nave única, como en este caso. Es una obra que además, a pesar de que nos encontremos con una bóveda con elementos estrellados, mirad, estos son terceletes. Que unen la clave de bóveda con su propio pinjante, con los otros florones, con los otros puntos de intersección de los nervios secundarios. Esto sería un nervio secundario. Esto sería un nervio secundario. Y estos chiquitines que hacen la unión serían como terceletes. ¿Cómo se llama terceletes? Nervios terciarios, no lo sé, no sé exactamente por qué ese nombre. Ya digo, en general, y a pesar de esas bóvedas estrelladas, es una obra austera, una obra estructuralmente sencilla, y donde las bóvedas estrelladas van directamente asentadas sobre ménsulas, que no caen ni siquiera a través de una pilastra a la parte inferior. Florones pinjantes. Acordaos, todos estos que tenemos son florones pinjantes, tanto los grandes como los chiquitines. Esos puntos de intersección que se decoran y que cuelgan son florones pinjantes, además. Bueno, y con esto, ahora sí nos dio la hora y lo dejamos lo que queda para el próximo día. ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Alguna preguntilla por ahí?
Yo tengo una duda. Por ejemplo, si, o sea, ahora que ya hemos recalcado muy bien cómo describir las iglesias y capillas y todo eso, si nos pusieran una imagen de un castillo, por ejemplo, para describirlo, ¿cómo podríamos describirlo?
Vale, vale. Mira, ahora en pantalla.
Sí.
Ni más ni menos nos encontramos con un ejemplo de arquitectura residencial. Tened en cuenta que es el primer ejemplo, al margen de aquel castillo del Maine-sur-Yèvre que habíamos visto en el caso francés, pues debe ser el segundo ejemplo de arquitectura residencial que vemos en el tardogótico. Vale. Nosotros estamos acostumbrados a manejar clichés para describir las tipologías más habituales, como son las iglesias. El próximo día, cuando tratemos con la arquitectura residencial, veremos algunos clichés que podemos manejar. Pero en general, en los castillos, lo que nos vamos a encontrar, sobre todo si son castillos antiguos, o si son castillos, por ejemplo, si nos vamos al románico, o si nos vamos a las primeras fases del gótico, pues van a ser castillos con un peso funcional y militar muy fuerte. Y esto supone que muchas veces nos vamos a encontrar estructuras con elementos de irregularidad marcada, y entonces no nos vamos a poner a hablar en clave de naves. No, eso no existe ahí. Ya tenemos que cambiar por completo el chip y pensar, pues, por ejemplo, en términos de simetrías. ¿Tenemos simetrías? Pues mira, aquí tenemos una serie de simetrías. Y luego vamos a ver un castillo también, pero es que es un castillo que ya raya con el Renacimiento. Y, a ver, tenemos por aquí. Que ya raya con el Renacimiento y podemos hacerle Bueno, pero lo situamos en el tardo gótico todavía, ¿vale? Lo que pasa es que tiene elementos que ya lo conectan con la nueva sensibilidad. Y es un edificio que ofrece esa característica marcadamente simétrica que además de velar por los elementos defensivos, busca también los elementos representativos, los elementos de representación del poder. Busca la estética, por decirlo de una forma un poco más plana.
Vale,
pero bueno, el próximo día retomamos donde estábamos y vemos a ver qué podemos decir de la arquitectura residencial. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias y hasta el próximo día.